En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo, a vuestro programa Queremos Saber, en donde siempre nos gusta también tomar el pulso con la realidad, con este nuevo curso político que ya todos los grupos políticos y partidos han iniciado ahora en septiembre. Y aunque tuviera un poco tiempo de descanso, sí que nos queremos acercar a esas prioridades que han marcado en este tiempo y desde, bueno, la formación liberal, desde Ciudadanos, en esta ocasión, bueno, pues vamos también a acercarnos a ese trabajo que realizan desde las diferentes carteras lideradas por la formación naranja, por ser útiles no solamente a los andaluces y andaluzas en general, sino nosotros tirando para nuestro terreno, pues también a los onubenses en particular. Saludamos a María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, pues encantada de estar con vosotros como siempre.
Bueno, como saben, ella es la coordinadora provincial de Ciudadanos en Huelva, al igual que diputada y portavoz en la Diputación Provincial. Pero bueno, también, como sabéis, es senadora de Ciudadanos por designación autonómica, por eso con ella pues siempre es un placer abordar diferentes temas que a veces pasan entre puntillas, ¿no? O entre bambalinas, y no nos enteramos o no queremos, ¿no?, profundizar demasiado. Sí, es verdad, María, que hablábamos de un nuevo curso político que siempre va de la mano con el nuevo curso escolar. Tú habrás tenido, en principio, poco tiempo para descansar, ¿verdad? Eso sí lo he dicho bien.
Bueno, he tenido poco, sí. Es cierto que, bueno, por regla habitual, agosto no suele ser un mes hábil a nivel institucional, pero, bueno, en Huelva ha habido bastantes problemas y también dentro del Senado, pues yo llevo soy portavoz de una comisión que es la de Interior, que bueno, pues por desgracia también nuestra Guardia Civil ha tenido un verano bastante movido y bueno, yo siempre he dicho que hay que estar en este caso al servicio del ciudadano, que es para lo que estamos, y tendiendo la mano y estando en los momentos también difíciles. Y lo acierto, y la verdad es que tengo muy buena relación con todos los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil, y claro, pues obviamente cuando tienen un problema me llaman y hay que estar.
De eso también vamos a abordarlo, pero ya te decía o te introducía un poco el tema del nuevo curso escolar, porque también nos preocupan los más peques, ¿verdad?
Sí,
esos menores, jóvenes y adolescentes que también ya están en esa fase escolar. Y bueno, y sobre todo queríamos trasladar el esfuerzo desde la Consejería de Educación, un esfuerzo extraordinario nuevamente por esa vuelta al cole segura y al 100% presencial.
Pues mira, sí, al 100% presencial. Nosotros, cuando empezó esta pandemia de COVID, teníamos clarísimo que la educación tenía que ser presencial, porque es que al fin y al cabo no puede sustituir jamás a un profesor una pantalla de un ordenador. Ese primer punto. Segundo punto, todas las familias no tienen las circunstancias económicas adecuadas a esta crisis para poder tener, el que tiene tres niños no tiene tres ordenadores en casa para poder conectar a la vez a los tres niños, y al final los que pierden son los niños, y lo que pierde es la calidad de la enseñanza. Por eso, desde el principio, pues nuestro consejero, que es Javier Imbroda, se planteó, oye, no, las clases tienen que ser presenciales en la medida de lo posible. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dotar a los colegios y vamos a dotar a todo el sistema educativo, pues, de los medios necesarios para que la vuelta al cole fuera 100% segura. Entonces, se invirtió desde la Junta de Andalucía, tanto en productos sanitarios como de limpieza, como también se puso muchísimo dinero para la contratación de personal, tanto docente como no docente en los centros. Y bueno, las clases intentaron que fueran un poquito más reducidas, se tomaron muchísimas medidas de seguridad, los padres colaboraron en todo momento, también los docentes, los centros educativos. Yo creo que esto es un trabajo de todos, ¿no? Al final se pone la colaboración. Yo como madre te digo que los primeros meses también, pues estábamos los padres un poco preocupados. También es cierto.
Y perdidos, ¿verdad? El año pasado fue
claro,
muy
diferente.
Estábamos
perdidos porque al primer año no sabíamos lo que iba a pasar. Luego también es cierto que hubo una alarma social innecesaria, que se causó desde algunos grupos políticos, en este caso, bueno, el Partido Socialista, como perdió la Junta de Andalucía, pues es cierto que metió mucha mano en los AMPAs a través de los padres, creando ese miedo, ¿no? De hecho, yo recuerdo que Susana Díaz y algunos compañeros de ella, del Partido Socialista, decían: pero qué locura, cómo vamos a mandar a los niños a los colegios con la crisis que hay de COVID, con la pandemia que hay. Entonces nosotros decíamos, vamos a ver, los centros educativos son centros seguros y los padres tienen que estar tranquilos de que cuando los niños van se han tomado todas las medidas de seguridad. Confiamos 100% en que el profesorado y los directores de los colegios están volcados en esto. Los ayuntamientos también se volcaron, o sea, no hay ningún problema. Y de hecho, finalizamos el curso pasado con un 99,8% de centros totalmente libres de COVID. O sea, que fue algo que funcionó muy bien. Y para este nuevo curso, que comienza ahora, oye, pues ya se ha demostrado que en Andalucía realmente la presencialidad de los niños, que los niños puedan asistir al cole, es 100% seguro. Está totalmente demostrado porque ya lo hicimos el año pasado y este año también lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que ha hecho en este caso nuestro consejero? Bueno, se ha reunido, porque esta es una forma de trabajar que tiene mucho ADN Ciudadanos, como digo yo, que es mucho que va con nuestro partido. Nosotros, cuando vamos a tomar una medida, lo primero que hacemos es consultar con el sector al que afecta, consultar con expertos y tener toda la información e intentar llegar a acuerdos, ¿no? Pues se ha sentado con los sindicatos y otra vez de nuevo nuestro consejero ha conseguido un acuerdo histórico con todos los sindicatos y en este caso pues hay 7.000 nuevos docentes que se incorporan, 7.000 profesionales entre docentes y no docentes que se incorporan otra vez a este curso, ¿no? O sea, que vamos a ampliar otra vez la plantilla, se van a poner todos los medios, es 100% seguro, pero es que además nuestro consejero pues uh-huh. es muy sensible con el tema de la educación, también es cierto, y está apostando sobre todo por la excelencia educativa. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que estamos intentando no solo que los niños vuelvan al cole de forma segura, sino que además la enseñanza que se le dé sea de calidad. Porque creo que tenemos que quitarnos ese complejo que parece que tenemos a veces de que los andaluces, no, miren, los andaluces somos personas que tenemos, cuando podemos tener ese acceso a la formación, somos personas que estamos muy bien formadas, educadas, y tenemos sobre todo que apostar por la educación desde los niveles más bajos, desde la enseñanza primaria, desde la enseñanza infantil, la secundaria. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro consejero? Bueno, pues consciente, obviamente, del futuro que le espera a nuestros jóvenes, de esos problemas que tienen de inserción laboral, también ahora se incorporan profesores nativos que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá, que vienen de Francia, precisamente para que nuestros niños se formen en idiomas, que es algo que es básico y es imprescindible, pero además de la mano de profesores que son de países de origen, o sea, que de forma que cuando tú hables inglés, pues te esté enseñando una persona que viene pues de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Cuando estudies francés, pues te está viniendo una persona de Francia o de la parte que habla francés de Canadá. Y esto realmente es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos formar a nuestros jóvenes para que cuando salgan al mundo laboral el día de mañana estén lo más preparados y lo mejor cualificados que puedan estar. Uh-huh. Y bueno, y ante esto, pues ya hilando un poco con el tema del Senado, en lo que tú me decías también.
Sí, sí, ahí iremos.
Al tema nacional, bueno, pues es todo lo contrario a lo que se está potenciando a nivel nacional. Desde el Ministerio de Educación, que ese ya sí es nacional y tiene que ver mucho con Sánchez, con lo que fue, con lo que era la ministra Celaá y con lo que es la nueva ministra de Educación, pues ¿qué están haciendo? Bueno, están intentando, yo no sé con qué fin, pues que nuestros jóvenes no estén lo suficientemente cualificados, porque no están apostando por la excelencia. Los chavales ya cuando vayan a pasar de curso ya no repiten, o sea, ya eso de repetir es impensable, pero es que además ni tan siquiera, ahora por lo visto, pues tampoco quieren que hagan los exámenes de recuperación, por lo cual, si un chaval en junio ha suspendido una asignatura, bueno, no pasa nada, vas a pasar de curso, arrastres las que arrastres y además ni tan siquiera te vamos a decir, oye, esfuérzate en verano para poder tener un examen de recuperación. ¿Esto qué quiere decir? Porque cuando el chaval pase de curso una vez, probablemente no lleve el nivel educativo que necesita, porque además no le estás obligando a esforzarse. Estos no son valores que tú digas, bueno, la excelencia y el esfuerzo, ¿no? En esta vida todo cuesta mucho trabajo y eso hay que enseñárselo también a nuestros jóvenes. Cuando pase un año, probablemente vaya un poco descolgado. Cuando pasen dos, va a ir muy descolgado. Cuando pasen tres, es que es un fracaso escolar al 100% asegurado. Nosotros tenemos que potenciar y tenemos que ayudar a nuestros jóvenes no solo a darles una educación en lengua matemáticas, en inglés, también a que ellos reconozcan que para conseguir las cosas se tienen que esforzar. Uh-huh. Y yo creo que esto es algo imprescindible que se está dejando de lado por parte del Partido Socialista, por parte de Podemos, con este buenismo. No se trata de no ayudar a los chavales, por supuesto, pero es que la mejor ayuda que tú le puedes dar, y yo creo que incluso la mejor herencia, es una buena educación. Porque cuando tú formas a las personas, les estás dando un sentido crítico y ellos son capaces después de pensar lo que les gusta, claro, lo que no les gusta, uh-huh, y cultura. Al fin y al cabo, la educación yo creo que es primordial.
Y bueno, pues la pandemia, de María, sí, aparte de, es verdad, las herramientas necesarias también para después emprender aquella vida de adultos, sí, es verdad que ha salido en varios medios de comunicación que a partir de diciembre de este año, uh-huh, finalizarán también las ayudas desde el gobierno central, sí, hacia esa distribución de material y lucha contra la COVID-19.
Y de todo. Yo creo que es un error garrafal. Nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo porque, justo en el peor momento, en el momento en el que ahora, parece que sí, que estamos empezando a levantar cabeza, pero tenemos que ser conscientes de que el COVID sigue aquí. O sea, que si tú ahora cortas el grifo, digamos, a la sanidad, a la educación, viene Sánchez y nos corta el grifo siempre a Andalucía, porque al final es a los que más nos castiga, ¿no? No nos va a dar dinero para poder terminar de financiar las cosas, sino que lo vamos a tener que seguir haciendo desde la Junta de Andalucía a pulmón, va a repercutir en los servicios a los ciudadanos. Y yo digo una cosa, el mismo problema tiene un onubense el 31 de diciembre o un ayuntamiento incluso onubense que el 1 de enero. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no va a haber fondos para luchar y para ayudar a la recuperación económica a partir del 1 de enero? O sea, y luego hay que tener en cuenta también, nos vienen los fondos europeos. ¿Cómo se van a repartir esos fondos europeos? A mí me preocupa, y me preocupa muchísimo, porque estamos viendo cómo desde el gobierno central, Sánchez, está castigando a Andalucía constantemente con muchísimos recortes y con un reparto súper injusto. Andalucía somos la comunidad autónoma que más población tiene, tenemos 8,5 millones de habitantes, la que más población tiene, y sin embargo, cuando la Unión Europea reparte los fondos europeos, dice, mira, yo me baso en tres cosas, en población, en nivel de renta y en nivel de desempleo. Bueno, pues nosotros qué queremos, que Sánchez, cuando reparta el dinero que le viene de la Unión Europea, también lo haga en función de la población, de la renta y del nivel de desempleo, que es lo que están haciendo en Europa, pero él no. Entonces, ¿qué está intentando hacer? Nosotros le hemos solicitado que cree una agencia independiente para que pueda evaluar los proyectos y para que pueda hacer ese reparto, no de forma que beneficie a los amigos de, ni que beneficie a las empresas afines a, ni a los territorios que voten a, sino que realmente sea pues por cuestiones lógicas, y se han negado. Entonces, ¿la preocupación cuál es? Pues que sabemos que ese dinero lo va a dar a dedo. ¿Y dónde va a invertir más Sánchez? Pues obviamente en Cataluña, en País Vasco y en los territorios donde siempre invierten el dinero. Y otra vez venimos a mirar a Huelva y decimos, ¿y para Huelva qué? Uh-huh. Bueno, pues para Huelva muy poco.
Por eso queremos también centrarnos en la provincia onubense. Hablamos de municipios, siempre hablamos de esos ayuntamientos, en esta ocasión que desde el vicepresidente, ¿verdad?, Juan Marín, sí, desde exacto, lo que viene siendo la concejalía, uh-huh, la consejería de Administración Local, Justicia, Regeneración y Turismo, uh-huh, pues también quiere ayudar a esos municipios a beneficiarse de esas subvenciones europeas. En esta ocasión no iría solamente a los ayuntamientos, sino que repercutiría en los vecinos y vecinas. Hablamos de que no es perdonar esa deuda, sino es fraccionarla, ¿no? Exacto. Ayudar a fraccionarla, uh-huh, hasta 15 años.
Fraccionarla o aplazarla. ¿Qué problema hay? Bueno, pues mira, para poder acceder a una subvención, hay uno de los requisitos fundamentales es que los ayuntamientos no tengan, sí pueden tener deudas, pero no pueden tener deudas impagadas, ¿vale? No pueden estar, tienen que estar al corriente de pago de todas las deudas que tengan con administraciones públicas. ¿Qué problema hay? Pues que en este momento, pues hay circunstancias en las que los ayuntamientos atraviesan por problemas económicos duros, y hay veces en las que no pueden afrontar las deudas, los pagos que tienen, pues con la Junta de Andalucía, con el Ministerio, etcétera. Por todo esto, ¿qué va a pasar? Pues que los ayuntamientos, precisamente que más lo necesitan y que peor están económicamente, no van a poder acceder a las subvenciones de los fondos europeos, porque no están a corriente de pago.
Son requisitos básicos.
Es un requisito imprescindible, imprescindible. Entonces, ¿qué hemos hecho desde Ciudadanos? Sabiendo ya la que se venía encima, hemos puesto en marcha un decreto en el Parlamento andaluz que consiste en que los ayuntamientos puedan aplazar su deuda o fraccionarla de forma que a través de la Patrica, que son los fondos que de participación que tienen de a través de la Junta de Andalucía, pues se pueda garantizar ese pago, ¿vale? Y que, por tanto, aparezca en su expediente que están limpios y que sí pueden acceder a esas ayudas. Entonces, yo creo que es una muestra más, pues, de que realmente desde la Junta de Andalucía y, en concreto, desde las consejerías que estamos llevando en Ciudadanos, pues desde la de Economía, desde la de Empleo, desde la de Administración Local, que es la que lleva en este caso Juan Marín, se está poniendo todo a favor de que los ayuntamientos puedan tener cierta autonomía. ¿Nosotros de qué estamos en contra? Pues estamos en contra de la política que practicaba ante el Partido Socialista de asfixiar a los ayuntamientos de forma... Y además esto es que todo el que sea de un pueblo lo sabe. Tú asfixias al ayuntamiento económicamente, de forma que el ayuntamiento ahora dependa de la Junta de Andalucía y entonces ahora depende de si le caes bien al consejero tal o de si tienes amigos en el consejero cual para favorecer un ayuntamiento a otro. Esto se ha acabado. O sea, no. Los ayuntamientos tienen que ser autosuficientes porque tienen que dar los servicios imprescindibles que necesita la ciudadanía y para eso tenemos que estar. ¿Cómo podemos ver claramente que esto ocurría y ya no ocurre? Bueno, pues la Junta de Andalucía le debía a los ayuntamientos más de 180 millones de euros. 180 millones de euros. Bueno, pues en tan solo 2 años que llevamos nosotros al frente del gobierno andaluz, que Ciudadanos está al frente del gobierno andaluz, hemos recortado esa deuda y ahora solo son 9 millones. O sea, de 180 a 9. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la Junta de Andalucía le ha dado liquidez a los ayuntamientos, toda la que le debía, en vez de asfixiarlos, para que los ayuntamientos ya puedan tener una cierta autonomía y puedan ser ciertamente un poco independientes para poder gastar donde necesitan los ciudadanos en este momento de crisis actual, que realmente es cuando hace falta. Y esa es la apuesta por el municipalismo.
Esos son recursos necesarios, además, para balones de oxígeno, ¿verdad? Para poder maniobrar, como bien dices, y hacer frente con sí. Esos presupuestos que municipalmente en la provincia onubense hablábamos de 51 ayuntamientos que tienen esa deuda con
Exacto.
la Junta de Andalucía.
Son 51 ayuntamientos y ELA, porque hay que decir que las ELA, las ELA son las entidades locales autónomas, ¿vale? Que en este caso la Redondela y Tarsis, que estaba ahí también, que siempre parece que se olvidaban de ellas. Oye, que también son municipios y también los tienes que cuidar. Por primera vez, cuando entra Ciudadanos en el gobierno de Andalucía, empieza a incluir a las ELAs en todo el sistema junto a los municipios, que también es algo que hay que destacar.
Por justicia, ¿verdad?
Por justicia.
Uh-huh. Y seguimos, si te parece, porque sí que hablabas ya desde el principio, estás con deseosa de contarnos también en esa función como senadora de Ciudadanos por designación autonómica. Hay un tema que ya muy prontito, ¿verdad?, uh-huh. Tendrá lugar. Hablamos de que ha solicitado la comparecencia de la actual ministra de Transportes para que exponga ese análisis de la situación de la provincia onubense. Uh-huh. Hablamos de que nuestra provincia ya hace tiempo que desde el Consejo Económico y Social de Huelva, se hablaba de una cuantía de 1.500 millones acumulados en 15 años en cuestión de inversiones, en cuestión uh-huh. de infraestructuras.
Sí, pues la deuda que tiene el Gobierno de España con Andalucía y concretamente con Huelva es que es garrafal, tú lo has dicho, ¿no? Más de 1.500 millones de euros lo que se calcula que Huelva ha cobrado de menos o han invertido menos en Huelva que en otras capitales o que en otras provincias y que realmente nos correspondían. ¿Cuál es el problema aquí? Pues yo, desde mi punto de vista personal, el problema es siempre. O sea, los políticos que muchas veces pues se dedican a hacer políticas partidistas para favorecer a sus partidos y no para favorecer a Huelva y a los onubenses, que es para lo que estamos aquí. O sea, yo me debo a los onubenses, yo me debo a Huelva, independientemente del partido al que pertenezca. Yo puedo aprovechar que estoy en un partido que ahora mismo está en gobierno, la Junta de Andalucía, pues para apretar en la Junta de Andalucía para que miren hacia Huelva, pero lo que no voy a hacer es darle la espalda a Huelva por favorecer las políticas que se hacen desde ciertas cosas, ¿no? ¿Yo qué veo aquí? Bueno, pues efectivamente, hay muchos años de abandono a la provincia de Huelva, hay muchas políticas que se tenían que haber hecho, que no se han hecho porque los políticos al final no se han puesto de acuerdo de uno y de otro bando, bueno, ya no te estoy hablando ni de un partido concreto, sino prácticamente de todos, que no se han puesto de acuerdo en decir, oye, En Huelva necesitamos, ¿qué necesitamos? Bueno, pues mira, necesitamos alta velocidad, necesitamos carreteras que nos conecten con la sierra. ¿Por qué no hay una autopista que nos conecte con Extremadura? ¿Por qué todavía no podemos llegar directamente a Cádiz, que tenemos que pasar por Sevilla? Las carreteras están fatal, no tenemos aeropuerto, no tenemos de nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. La pregunta no es quejarse siempre de que no tenemos infraestructura y de que no llega el AVE y de que los trenes de conexiones con Sevilla, no hay trenes de conexión con Sevilla. Yo me escandalicé cuando me puse a investigar y me di cuenta que de Huelva a Sevilla había un tren por la mañana y un tren por la tarde, y de Cádiz a Sevilla había más de 8. O sea, es una barbaridad. O sea, nos tienen totalmente abandonados, arrinconados y olvidados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los políticos de Huelva? Pues esto, pues tenemos que ir donde tengamos voz, y yo tengo voz ahora mismo en la Diputación de Huelva y tengo voz en el Senado, y la voy a alzar lo más alta que pueda para exigir que a Huelva se la mire y se la cuide. Y por eso he solicitado pues la comparecencia, en este caso, de la ministra de Transportes, pero es que he solicitado muchas más comparecencias que ya te iré contando también. Porque me parece que es que sufrimos un abandono garrafal, y yo creo que muchas veces es porque no hemos sabido defender que, oye, que Huelva tiene un potencial impresionante y que no estamos terminando de despegar, precisamente porque nos están poniendo la zancadilla constantemente con el tema de infraestructura. Porque aquí podrían venir muchísimas más empresas de las que vienen a invertir, a dar empleo y a crear riqueza, y no lo hacen porque no tenemos la infraestructura suficiente después para poder salir y sacar camiones, por ejemplo, de fruta que llegan a no sé dónde, o hacer otras muchísimas cosas. Hemos solicitado la comparecencia de la ministra, en este caso de Transporte, pues para que nos explique si hay un plan para Huelva.
Sí, propuestas,
¿no? Claro, ¿qué plan tiene para Huelva? ¿Qué piensa ella? Si conoce la problemática que tiene Huelva, si su partido, el Partido Socialista, le ha trasladado la problemática que tiene Huelva. Porque es que yo creo que la desconoce totalmente. Y vamos a exigir que cuando haya unos presupuestos se luche por Huelva. Porque es que esto tampoco se hace. O sea, aquí se hacen presupuestos generales del Estado a nivel nacional. Y oye, a nadie se le ocurre decir, oigan, déjense de infraestructuras para el resto de España, que ya está muy bien el norte, vamos a mirar a Andalucía y vamos a mirar a Huelva. Y yo no apruebo unos presupuestos hasta que ustedes no metan esto y no metan lo otro. Es que realmente no hay presiones en ese sentido, y yo creo que es un error garrafal. Vimos cómo, por ejemplo, nosotros llevamos también a la Diputación de Huelva, hemos llevado varias mociones en este sentido, porque ya te digo que la preocupación que tenemos desde Ciudadanos es máxima, y concretamente yo además he llevado muchísimas mociones. Una de las mociones que llevé, además, detallaba todas estas carencias que teníamos, que además venía a través del Consejo Social Económico, que lo refleja muy bien. Y oye, salió por unanimidad. Todos los grupos políticos dijeron que estaban de acuerdo, que sí es verdad que teníamos esas carencias y que íbamos a instar al gobierno. Bueno, pues hace más de un año y el Partido Socialista, que es el que está al frente de la Diputación, no ha hecho absolutamente nada. Ni ha instado al gobierno, ni ha infraestructura, ni ha peleado porque vengan las infraestructuras. Es que no están haciendo absolutamente nada. Y hay que recordar que hace bastante tiempo hubo una manifestación en Huelva, que era además para la población, para la ciudadanía, para los onubenses, y que se dijo directamente, por favor, no politicemos la manifestación. Oye, y el Partido Socialista el primero en coger la pancarta. Pues no han dicho que es para la gente y la ciudadanía. Me parece muy bien que te quieras hacer una foto, pero bueno, no obstante, vale, coges la pancarta y te haces la foto, intentas politizar. Y ahora, cuando se han ido las cámaras, cuando se han ido las radios, cuando has soltado la pancarta, ¿después qué has hecho? No has hecho absolutamente nada. Te has guardado la pancarta, porque es que lo que digo yo es que el Partido Socialista es el partido de la foto y el cajón. La foto y el cajón.
Seguimos, si te parece, sí. Porque nos quedan nada, escasos minutos, pero no podíamos dejar en el tintero un problema que ya va en el tiempo también. Gracias a Ciudadanos, pues va saliendo a la luz, entre ellos pues esa situación de la Guardia Civil en la provincia onubense, sí. Se sigue denunciando las carencias de agentes. Se comenzó en febrero hablando de la carencia en la sierra, luego se ha ido también a la costa onubense. Sí. ¿En qué situación nos encontramos, María?
Pues mira, nosotros tenemos una carencia de 100 y pico agentes ahora mismo en Huelva, y esto repercute pues obviamente en la seguridad ciudadana. Hubo un caso este verano que además fue alarmante. Yo venía mucho tiempo denunciando esta carencia y desde la subdelegación de gobierno, Manuela Parral, lo decía que no. Y es que este verano, justamente en pleno agosto, un viernes por la tarde, resulta que me llaman precisamente de una asociación de Guardia Civil y me dicen, mira, María, lo que nos está pasando. O sea, tenemos un solo agente de la Guardia Civil, un Guardia Civil en Punta Umbría y un Guardia Civil en Aljaraque, que se tuvieron que unir para formar una patrulla entre los dos para dar servicio a 8 núcleos, o sea, 6 municipios que formaban 8 núcleos. Punta Umbría, Aljaraque, Moguer, El Portil, o sea, muchísimos municipios, más de 200.000 personas a cargo de dos guardias civiles. O sea, y claro, es algo que dice, bueno, si hay un caso de violencia de género en un pueblo y hay un accidente de tráfico en otro, ¿qué hacemos? ¿A cuál vamos? Porque a los dos no pueden ir. Bueno, pues denunciamos esto, exigimos responsabilidades, dijimos que no podíamos permitir que nuestra Guardia Civil siguiera en estas circunstancias, primero, porque es peligroso para la ciudadanía, segundo, porque es peligroso también para ellos, porque dos agentes solo, hay ciertas circunstancias a las que no se pueden enfrentar, son dos personas, no son Superman. Bueno, pues a mí lo que me ha sorprendido es que, en este caso, Manuela Parralo, que es la subdelegada de Gobierno de Sánchez, pues ha dicho que nosotros estamos intentando crear alarmismo y que, oye, que esa tarde tampoco se recibieron llamadas. Hombre, no. Verá, es como si vas a urgencia y te dicen no hay médico, pero no se preocupe porque normalmente no hace falta. Oiga, no. Yo voy a urgencias cuando tengo un problema y usted no puede decir que es que no hay servicio porque es que no siempre hace falta. Me parece a mí que es que están enfocando esto de una forma diferente. Yo creo que es imprescindible que tengamos todos los servicios cubiertos porque la ciudadanía lo merece. Creo que además Huelva no puede seguir en este estado de abandono al que llevan sometiéndolo años, además por todas partes, lo que estábamos hablando antes, que es infraestructura, que es inseguridad. Ya no te digo el problema que tenemos de costas, de regeneración de las playas, que El Portil ha perdido arena muchísima. Y ese es otro problema que también he llevado al Senado y que estoy esperando que comparezca también Hugo Morán. Y yo creo que, bueno, estoy apretándole ahora al Partido Socialista porque es el que está. Si tuviera otro, yo le apretaría otro. Y si fueran los míos los que están, te puedo asegurar que si fuera Ciudadanos el que está, ya me encargo yo de apretarle también a Ciudadanos. Pero es que se trata de eso. Es que los políticos estamos al servicio, en este caso yo, de Huelva, de la ciudadanía de Huelva, y es por lo que tengo que luchar. Y lo voy a seguir haciendo. O sea, daré toda la guerra que pueda mientras que esté y esperemos tener resultados.
Bueno, pues nosotros nos quedamos sin tiempo, como siempre, María, pero no sin antes también a aquellas personas que todavía no hayan bicheado las noticias. Bueno, pues en septiembre ya teníamos también esa estupenda noticia de la bajada de paro, y señal de que Huelva va en la senda correcta de la recuperación, y gracias también a esas carteras con sello naranja, esa formación liberal que en tantos programas María Ponce nos va trasladando. Muchísimas gracias,
muchísimas,
María.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo encantada de venir.
Bueno, pues te emplazaremos para muy pronto, porque ya veo que al final contigo, bueno, pues es profundizar en temas que a todos nos preocupan, pero bueno, nos quedan muchos de ellos en el tintero. Gracias a la invitada de hoy, a María Ponce, la coordinadora provincial de Ciudadanos en Huelva, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.